Java Hispano Podcast. Número 79. Marzo del 2010. Hoy presentamos las noticias del mes.
Hola, buenas, bienvenidos a otro número más de Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java. ¿Te has preguntado alguna vez cuál fue el primer lenguaje de programación o para qué se desarrollaron lenguajes como Fortran o COBOL? Pues bien, en el número de este podcast vamos a poner un link a un vídeo en el cual se comentan pues estos primeros lenguajes, cómo surgieron, comenta el estado actual y desde el punto de vista del autor, cuál cree que serán los lenguajes del futuro. Y nada, mi nombre es Jorge Rubira y empezamos. Y en el número de hoy, Abraham Otero y un servidor hablaremos de las noticias publicadas en el portal de Java Hispano. De las noticias que hablaremos, javahispano.net discontinuó su servicio a partir del 21 de febrero. Un curso de Java Specialist que se dará aquí en España. Google Bubbles, un IDE completamente diferente. Twitter abandona MySQL para utilizar Cassandra. Hablaremos de las bases de datos no SQL, como por ejemplo el artículo publicado acerca de Mongo. Steve Jobs critica muy duramente a Adobe. Y finalmente algunas iniciativas hispanas como la publicación de OP4J y un manifiesto de Single Page Interface.
Nuestra siguiente pareja son José y Valen, podcasters y residentes en Gijón. Bien, por 25 créditos, por favor, díganos cosas que lleven la manzana de Apple, como por ejemplo, un iMac. Un, dos, tres, respondo otra vez.
Un iMac.
Un iPhone.
Un iPhone.
Un iPod.
Un iPad.
Un iPod Touch.
Un iPod Touch.
Un MacBook.
Un MacBook.
Un MacBook Pro.
Un MacBook Pro.
Un Mac Pro.
Un Mac Pro.
Un Apple TV.
Un Apple TV.
Magníacos.
Con Magníacos habéis fallado, pues la manzana han quitado.
Con la manzana o sin ella, seguimos siendo...
Magníacos, el podcast de los maníacos de Apple.
Magníacos.com.
Hola a todos, soy Abraham Otero, estoy en Madrid, España, estoy aquí con Jorge Rubira.
Hola, buenas, aquí hablando desde Zaragoza.
Y vamos a hacer un podcast de noticias, que ya hace una temporadita que no grabamos ninguno. El último podcast de noticias realmente solo fue sobre una noticia, ¿no? Que era el tema de que Sun había adquirido, Oracle había adquirido a Sun. Entonces hemos estado ya una buena temporada sin hacer un podcast con noticias más generales, ¿no? Con varias noticias. Y bueno, vamos a comenzar este podcast de noticia pues con un par de noticias un poco más internas de Java Hispano. La primera es que, como ya habíamos anunciado, pues el portal javahispano.net, la forja que teníamos para alojar proyectos open source, ha dejado de estar online. Ahora, si vais a javahispano.net en vuestro navegador web, pues veréis que redirige a la noticia donde se explicaba pues que el portal estaba teniendo un uso prácticamente mínimo, nos estaba saliendo relativamente caro en cuanto a recursos tanto económicos como de dinero mantenerlo y que no veíamos que tuviese demasiado sentido. Y bueno, por la realimentación que ha llegado de la gente que realmente tenía proyectos en javahispano.net, realimentación prácticamente mínima, lo cual nos da a entender de que realmente no les ha importado demasiado el discontinuar esto y ha sido una buena decisión porque tenemos otras cosas mejores para hacer con el tiempo y con los recursos. Entonces eso es la primera cosa así un poco interna. Y la segunda es que Extrema Sistemas, una compañía de aquí de Madrid, está organizando o va a organizar el mes que viene un curso de programación Java, un curso que se llama Java Specialist. Este curso yo creo que básicamente es el curso de programación Java más caro del mundo, es igual que el turrón este de 1980, ¿no? o vamos, es un curso bastante caro, pero tiene un contenido muy interesante. La persona que lo da es un Java Champion y es toda una máquina de Java. Si veis todo lo que se va a abordar en él, pues es francamente impresionante que en 4 días se pueda abordar todos esos temas. Y bueno, la noticia realmente es que Extrema Sistemas, a todo el mundo que se apunte en el curso y que haga referencia a la noticia de Java Hispano donde anunciaron esto, pues va a obtener un 25% de descuento en el curso. El precio del curso es de 2.500 euros. Iba aparte, entonces sería el 25% de descuento sobre eso. Y además van a celebrar una charla gratuita sobre concurrencia de más o menos 1 hora y media. El curso se va a celebrar del 12 al 15 de abril y la charla gratuita creo que va a ser el 16 de abril en un lugar todavía por determinar, pero bueno, fácil que ese lugar por determinar sea en la Universidad San Pablo CEU, donde solemos celebrar los seminarios en los fines de semana y donde fueron tanto el último evento que organizó aquí San sobre Java como el que organizamos nosotros sobre Spring. Y bueno, eso es un poco todo. No sé si quieres comentar tú algo, Jorge.
Sí, yo comentar nada. En este tipo de cursos es muy habitual ir muy deprisa, o sea, muy deprisa me refiero que se da un contenido muy avanzado y que, por ejemplo, aquí Nacho recomendaba pues al menos tener años de experiencia en lo que sea, o sea, varios años de experiencia en programación Java, ¿vale? Porque, pues eso, como has dicho muy bien, son 4 días, ¿no? Y el nivel va a ser muy alto, ¿no? Entonces hay que dar muchas cosas y se recomienda tener experiencia ya en Java porque el contenido ya va a ser bastante, bastante avanzado.
Sí, desde luego, o sea, esto no es un curso para aprender Java ni de coña, esto es un curso para alguien que ya sabe bastante Java y que quiere todavía afinar sus conocimientos en temas del core del lenguaje. No es un curso sobre cómo hacer páginas web ni nada con el estilo, sino que es el núcleo del lenguaje. O sea, en él se abordan cosas relativas al modelo de memoria de Java, temas de multithreading, de cómo trabajar bien con excepciones, de cómo trabajar bien pues con logging, cómo hacer distintos tipos de optimizaciones en el código. Bueno, es un curso. Si vais a la noticia, pues si hacéis clic en el enlace que describe el curso, hay una descripción muy detallada de todo lo que se aborda y bueno, ya os daréis cuenta que vamos, no es para alguien que acabe de aprender a programar en Java o que quiera aprender a programar en Java. Es para alguien que quiera, pues como dice el curso, no ser un especialista. No es para aprender.
O sea, si es para aprender, pues para perfeccionar.
Sí, para perfeccionar, efectivamente.
Vale, bueno, pues pasamos a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia, bueno, es una noticia que yo había visto ya antes de ser publicada en Java Hispano y que se llama, bueno, que es un screencast que se llama Code Bubbles, que es un IDE bastante curioso. La idea de este IDE es diferente porque, comento un poco cómo está organizado, inicialmente tú tienes pues, una ventana y vas añadiendo sobre eso trozos de código o comentarios que se van, digamos, poniendo en pequeños cuadrados o como dicen en el screencast, en burbujas, ¿no? Esos, o sea, tú cuando, por ejemplo, desde una función llamas a otra función, puedes abrir otro recuadro pequeñito en el cual puedes ver el código de esa función, ¿no? Entonces la idea es un poco que nosotros tenemos siempre o siempre recomendamos el hacer pequeñas funciones con mucho código. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando trabajas con Eclipse o trabajas con NetBeans siempre ves el código de un fichero, es decir, ves todo lo que tiene un fichero, pero tu código no tiene por qué estar en un fichero. Puede estar cuando tú llamas a una función, que esa función llama a otra función, que esa función llama a otra función, ese código está disperso por muchos ficheros. Entonces lo que buscan en este IDE es el organizar en una única ventana el poder ver el código que te interesa, solamente el código que te interesa de las funciones, o sea, de una secuencia de código, ¿no? Del flujo de la ejecución del código, ¿no? Y sí que me parece muy interesante porque plantea la forma de trabajar con los IDEs, ¿no? Y bueno, y estas burbujas pueden ser código, pueden ser comentarios, pueden ser como indicaciones, indicando si es una especificación, por ejemplo, la parte de la documentación, ¿no? Que por ejemplo en Java sería Javadoc. Y bueno, a mí me ha parecido muy interesante porque yo creo que esto podría revolucionar la forma que tenemos nosotros de trabajar. ¿Alguna cosa que quieras comentar, Abraham?
Sí, bueno, yo lo recomiendo a todos los oyentes que no hayan visto todavía el vídeo, es que le echen un vistazo, porque es difícil explicar con palabras algo que es tan puramente visual, ¿no? Entonces, que le echen un vistazo al vídeo. Es una forma de trabajar efectivamente diferente, que requiere sin duda tener monitores pues grandes, porque tú continuamente, cuando vas trabajando con el entorno, pues vas creando nuevas burbujas, vas navegando por clases, entonces abres un método, eso crea una burbuja al lado de la burbuja de la clase y así sucesivamente. Entonces ellos recomiendan que si tienes un solo monitor, debería ser un monitor de 24 pulgadas con una resolución de 1900x1200, y si no, tener varios monitores. Yo en general creo que la idea puede ser acertada, ¿no? No sé realmente como entorno de desarrollo, pues seguro que a día de hoy esto será una cosa que está muy verde, ¿no? Sí. Yo no lo he podido. ¿Tú lo has probado, Jorge?
No. He visto solamente el screencast, es decir, de momento que yo sepa no he podido acceder a él. Imagino que tendrás que registrarte o ser socio.
Sí, bueno. Yo me registré y todavía no me han mandado nada, la verdad. También me registré pues poquito antes de poner la noticia. Esto es una noticia de ayer, entonces bueno, todavía no me ha llegado nada. Tienes que registrarte al programa beta. Ahora mismo esto está siendo desarrollado por una universidad, entonces es un proyecto medio de investigación, y bueno, la verdad es que tampoco dicen si tienen intención de hacerlo open source, cosa que dudo porque no tienen ningún repositorio público, o si lo van a comercializar, o más que comercializar el IDE en sí, que yo no creo que a nivel de funcionalidad esto vaya a ser competitivo ni por asomo con Eclipse o con NetBeans o con cualquier otro entorno de desarrollo Java. Lo que esta gente seguramente habrá hecho es patentar esta idea o un conjunto de ideas relativas a metáforas visuales, porque allí en Estados Unidos hay patentes de software, ¿no? Pues seguro que tendrán sus patentes, y a lo mejor esto sí que acaba pues modificando a la larga la forma que tienen de trabajar entornos de desarrollo como NetBeans y como Eclipse y como los demás entornos Java.
Sí.
En general, a mí la forma de trabajar de esta gente, lo que me parece un poquillo es, como ponía en la noticia, pues la idea de romper con ciertas metáforas visuales que se crearon cuando teníamos los monitores muy pequeñitos y de 640x480, por ejemplo, y que seguimos usando a día de hoy cuando solemos tener pues monitores más grandes y varios monitores, ¿no? Es el ejemplo que yo puse ahí, es la cinta del Office, que para mí simplemente es darse cuenta de, oye, en un monitor pequeño yo necesito menús desplegables para que no me ocupen área nada más que cuando el usuario realmente está usando una funcionalidad del menú. Pero en un monitor grande yo puedo tener arriba una barra de herramientas gorda donde estoy mostrando toda esa funcionalidad sin estar escondiendo nada. Y para mí eso es simplemente la cinta del Office, ¿no? Y aquí es un poquito algo parecido, ¿no? Si tú tienes un monitor de 24 pulgadas, pues es mucho más ancho de lo que tú necesitas para editar una clase de código Java. O sea, una clase de código Java, si respetas las 80 columnas, o aunque te vayas a 120, no creo que la gente se vaya mucho más allá, pues te cogen un montón de clases en el monitor. Entonces, es interesante la idea esta de buscar otras metáforas diferentes, teniendo en cuenta que ahora por lo general la gente pues o tiene monitores grandes o incluso varios monitores grandes, ¿no? Entonces espero jugar con él cuando, si me dejan, si me dejan en la beta y me dejan descargarlo, y bueno, si juego con él ya trataré de comentar qué me ha parecido, ¿no?
Sí, yo me gustaría llevarte un poco la contraria. por llevar la contraria. No, sí, es verdad que cuando más grande es el monitor, pues más código ves, ¿no? Eso es normal. Pero yo soy de la opinión de que ver el código siempre, pero siempre, desde los inicios, ha sido dificilísimo. Es decir, ver el código fuente, hay un montón de código fuente en un proyecto. Un proyecto, por muy grande que tengas el monitor, es imposible ver todo el código fuente, ¿no? Y bueno, en algún podcast siempre he comentado que yo lo que suelo hacer es funciones, o sea, hacerme como una especie de índice, ¿no? De funciones que a su vez hacen llamadas a otras funciones, pero eso, claro, porque lo has programado tú, lo tienes en la cabeza y tú sabes que cuando lo llamas, tú ya sabes cómo es el código fuente que hay dentro, ¿no? Pero cuando se entra a un proyecto que no conoces, cuando haces la llamada, cómo va a ser el código fuente que hay dentro, es decir, que para ti no sabes qué va a hacer o si pasas un parámetro en concreto, si va a comportarse de una manera diferente, pues es un problema, ¿no? Eso es un problema. Y por muy grande que tengas el monitor, es imposible meter todo el código fuente en ese monitor, ¿no? Y el leer el código fuente siempre ha sido un problema en la programación y seguirá siendo un problema. Y esto ayuda bastante, pero aún así va a haber problemas a la hora de leer un código fuente, a no ser que lo tengas en la cabeza. Es mi opinión, ¿eh?
No, hombre, si la idea desde luego que no es tener todo el código fuente en el monitor, que eso es algo, la idea es tratar de tener la mayor cantidad de código fuente, no del proyecto, que no tendría ningún claro. sentido, sino la mayor cantidad de código fuente que sea relevante para la tarea que tú estás haciendo en ese momento.
Eso es.
Porque
eso
tan siquiera es, para el proyecto, que sería algo completamente estúpido y estaría metiendo un montón de ruido, sino lo de la tarea. A ver, un ejemplo muy fácil, para el cual, desde mi punto de vista, los entornos de desarrollo Java ahora no se adaptan demasiado bien. Para hacer test driven development. Desde mi punto de vista, uh-huh. la forma ideal de hacer eso sería tener, en vez de como solemos tener ahora en Eclipse y en NetBeans, ¿no? Pues tendrás arriba tus menús y a la izquierda tendrás ahí un árbol representando el proyecto con todo lo que tiene, otro árbol a lo mejor representando la clase con sus métodos. En vez de tener algo como eso y una sola región con un único editor de código, para hacer test driven development, desde mi punto de vista, es mucho más práctico tener dos regiones para editar código. La del test que estás haciendo y la de la clase que estás testando, para cambiar uh-huh. de una a otra de un modo mucho más fácil y para estar viendo las dos a la vez.
Sí, sí, sí.
Entonces, eso ya es algo para lo cual los IDEs Java se pueden hacer, sí, porque normalmente puedes arrastrar ventanas fuera del IDE y, bueno, te puedes apañar para... pero va un poco en forma de la forma normal que tienen ellos de trabajar. Mientras que aquí en el Code Babel sería lo más normal, dos burbujas, uh-huh. y las arrastras juntas y las tienes ahí al lado, ¿no? Entonces,
claro.
son ideas que pueden estar bien, pero ya digo, el tema no es ver todo el código fuente, sino
sí, lo que te interesa.
Ver el que te interesa, efectivamente. Claro, el que te interesa, claro, claro. Que es otro de los temas en el que Code Bubbles, con la metáfora de las burbujas y de poder arrastrar burbujas y ponerlas como a ti te dé la gana, juntas, sin apilarlas, es una restricción que tiene, no te deja apilarlas, pero el poder poner burbujas pues te permite ese, mira, a mí ahora mismo me interesa este cacho de esta clase, este otro cacho de esta clase y aquella, y estos son los tres códigos en los que realmente están involucrados en la funcionalidad, resolver el problema, lo que sea en lo que estoy trabajando ahora, ¿no? Uh-huh. Con Eclipse o NetBeans tú puedes tener tres lengüetas diferentes y estar cambiando de una lengüeta, pero cada vez que quieres echarle un vistazo al otro tienes que cambiar de lengüeta, ¿entiendes?
Sí.
Con Code Bubbles tú podrías ver las tres burbujas ahí a la vez, o las siete burbujas, o lo que sea, y bueno, es, hay que probarlo, ¿no? O sea, la gente en los comentarios de la noticia también era escéptica de cómo escalaría, y eso lo dijo Greenaday, cómo va a escalar esto. Efectivamente, habrá que ver qué pasa con un proyecto grande, pero bueno, es, yo es la primera vez en mucho tiempo que veo una idea realmente original en el mundo de los sí. entornos de desarrollo.
Ahí me recuerda a Visual Basic 3, no porque fuese por burbujas, sino que tú tenías un fichero .bash, ¿no? Que son los ficheros que tú puedes de código fuente. Y en un fichero tener, yo qué sé, 10 funciones, 20 funciones, pero tú si abres una función, solo abres esa función, no te enseña el resto de funciones. Es decir, te enseñaba solamente lo que te interesaba. No sé si eso, organizándolo con diferentes ventanas, de manera, o sea, ya de modo más antiguo, claramente, podías ver solamente los códigos que te interesaban, pero bueno, yo creo que Code Bubbles, que muchos IDEs se tendrían que fijar en esta idea, ¿no? De crear burbujas, bueno, no de crear burbujas, sino de crear, de poder enseñar solamente el código que necesitas y además el poder enseñar código de diferentes ficheros, ¿no? Que es un poco, o sea, la parte que te interesa.
En ese sentido hay un plugin para Eclipse que tiene un poquito esa filosofía, que es Myling, que trata de mostrarte solo la parte del proyecto que es relevante a tu tarea, pero al final sigue siendo una única región para la edición de todas las clases que son relevantes. Uh-huh. Entonces, o sea, ahí va un poquito en esa línea, pero vamos, esto yo creo que lo puede llevar más allá. pero sí, indudablemente esa es la idea.
Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Sí, pasamos a la siguiente noticia.
La siguiente noticia, que realmente es un combinado de varias noticias del portal, pues son últimamente en el mundo de desarrollo de software, varios portales de desarrollo de software, entre ellos Java Hispano, pues han estado haciendo bastante ruido varios tipos de bases de datos que se están llamando NoSQL, ¿no? Es un nuevo movimiento que está apareciendo, el hecho de que estas bases de datos no basadas en SQL están ganando relevancia. La primera parte de esta noticia pues sería una base de datos que está hecha en Java y que es para Java, que se llama Neo4Java, o sea Neo4Java, y se trata de una base de datos que no es una típica base de datos basada en SQL con sus tablas y sus columnas, ¿no? O sea, no es una típica base de datos relacional, pero sí que es relacional en el sentido de que tiene un esquema y que las cosas que se guardan en ellas tienen relaciones las unas con las otras. No es una Cassandra o una base de datos orientada a documentos, ¿no? De eso ya hablaremos un poquito más tarde. Esta base de datos pues está pensada para guardar grafos en ella, para guardar cosas que sean nodos, arcos, y que cada uno de esos nodos y arcos pueda tener propiedades asociadas. Sin duda es algo para un nicho muy concreto, ¿no? O sea, alguna de la gente que comentó en la noticia decía que no le veía sentido, y bueno, esto no tiene ningún sentido si tú no estás trabajando con grafos, indudablemente. Si tú estás trabajando con grafos, la base de datos puede ser tremendamente útil. Ahí ponían algunos ejemplos de que esta base de datos puede recorrer 2000 nodos en un grafo en un segundo. O sea, 2000 nodos, o sea, representar un grafo ya como en una base de datos relacional típica es algo bastante complejo. Saltar 2000 veces de un nodo de uno a otro es algo pues imposible en la práctica, ¿no? Es algo, sería una locura completa. No lo vas a hacer por lo menos dentro de la base de datos. A lo mejor puedes cargar, almacenar de algún modo ese grafo y luego cargarlo y hacerlo en memoria, pero desde luego que no es una operación que te vaya a hacer por ti la base de datos, ¿no? Y esta gente sí que pueden en un solo segundo pues responder consultas que requieran recorrer 2000 nodos, pueden almacenar y gestionar hasta 12.000 millones de nodos y todo esto en el mismo proceso de memoria que tu aplicación Java, y accediendo a esta base de datos mediante un API que básicamente es algo muy parecido a los iteradores del API de Collections. O sea, es bastante simple de emplear y bueno, para alguien que tenga un problema relacionado con grafos podría ser tremendamente útil, ¿no? O sea, ellos no dicen que esto sea algo para sustituir a MySQL, ni mucho menos. Uh-huh. Se trata de un producto pues que tiene una doble licencia AGPL y comercial. La licencia GPL es una versión de la GPL que es todavía más estricta. Más estricta en el sentido de que si un código es GPL y tú lo usas en tu producto, tú puedes usar ese código, tú puedes usar tu aplicación para dar servicio, y si no distribuyes el código no estás obligado a publicar tu código fuente. Eso es lo que hace Google con la versión modificada de Linux que emplea en sus servidores, ¿no? Ellos han cogido código GPL, lo han modificado, no lo redistribuyen, solo lo usan para dar servicio, entonces no están obligados a redistribuirlo. Esta licencia GPL sí que te obliga a redistribuir código fuente que tú estés usando para dar servicio, aunque no redistribuyas el código. O sea, si el kernel de Linux fuese GPL, Google tendría que obligatoriamente dejar que la gente acceda a su versión modificada del kernel de Linux. O sea que es una licencia muy poco amistosa desde el punto de vista comercial, ¿no? O sea, si quieres hacer algo que no sea software libre con esta base de datos, vas a tener que irte por la licencia comercial. Y bueno, la base de datos es de una compañía que ya lleva 10 años desarrollándola, y si no la habían hecho pública hasta ahora ha sido básicamente porque el API de la base de datos no estaba en un estado que ellos sintieran que van a poder seguir manteniendo hacia adelante, ¿no? Que van a poder ahora garantizar compatibilidad. Y bueno, en noticia relacionada, pues siguiendo el movimiento NoSQL, ¿no? Otra noticia que publicamos en el portal es que recientemente, hace unas semanitas, Twitter ha abandonado MySQL, que era la base de datos que ellos usaban en el backend, por Cassandra. Uh-huh. Cassandra es una base de datos pues que todavía está en la incubadora de Apache, o sea, tan siquiera es un proyecto que se haya graduado, sino que está dentro de la incubadora, está dentro en ese estado intermedio que los proyectos de Apache tienen que pasar antes de ser aceptados como proyectos reales. Pero a pesar de esto, pues ya estaba siendo usada por Facebook y por Dig, y ahora también la está usando Twitter. Y esta es una típica base de datos, pues de estas orientadas a... O sea, son como básicamente un mapa gigante donde tú le das una clave y ellos te devuelven un valor. Ese valor puede ser lo que le dé la gana. Desde el punto de vista de un proyecto ágil donde el esquema de la base de datos puede estar cambiando todo el rato, pues, o con frecuencia, pues esto es muy interesante, porque como la base de datos no tiene esquema, no hay problema, ¿no? O sea, tú no pasa nada si ha habido cambios en el proyecto. Y bueno, la última, si quieres coméntala tú, Jorge, la del tutorial.
Sí, sí. Recientemente también, al hilo de esta noticia, se ha publicado un tutorial que lo ha publicado Ricardo Borillo, que habla de cómo trabajar con MongoDB, que es una base de datos pues que no es MySQL, ¿no? Que es documental. Yo tengo que decir, bueno, que en todo al hilo de todo esto, ¿no? De las bases de datos no relacionales. En mi caso, bueno, yo directamente no he trabajado con ellas, sí que he trabajado con Lotus indirectamente, ¿no? Que es una base documental, ¿no? Que dicen. Este tipo de bases de datos funcionan con unas referencias, es decir, cada documento lleva una referencia. Por ejemplo, en el caso de MongoDB, esos documentos son objetos JSON, ¿no? Objetos con una serie de datos. Entonces, cuando vas a acceder a un dato, es decir, ya como va con esa clave, con ese ID, identificador, digamos, va directamente al documento, al fichero en concreto que tiene la información. Si luego ese fichero tiene, digamos, imagínate que tú tienes una tabla de usuarios, ¿vale? Y un usuario ha hecho comentarios. Bueno, pues tendremos en otro documento que esa persona ha generado tantos registros, tantas identificadores de otros documentos, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es no irse a toda la base de datos, es decir, no a todos los documentos y hacer un filtro, sino que va directamente a la información, a los IDs de los documentos que le interesan, ¿no? Entonces, como bien has dicho, este tipo de acceso es muy rápido, es decir, no tienes que estar haciendo una consulta sobre todos los documentos comprobando que cumplan una condición, sino que directamente va a los documentos en concreto. Entonces, ¿en qué sitios es muy interesante utilizar? En los sitios donde haya muchos datos, o sea, que lo que interese es la velocidad por encima de todo. ¿Qué cosas malas tiene? Pues claramente que con una base de datos relacional tú puedes hacer, puedes variar las operaciones que vas haciendo. Es decir, si ahora quiero hacer un filtro por una cosa y luego quiero cambiarlo, pues no tienes que cambiar la base de datos para ello. Es decir, tú haces consultas sobre toda la información y no tienes que estar modificando la estructura de la base de datos en función de las consultas que vas a realizar. Sin embargo, en una base de datos documental es menos mantenible, ¿no? De cara a realizar consultas. Por eso, como bien has dicho, no sustituye la base de datos relacional, sino que la base de datos relacional está para unos casos concretos, que son, no, yo creo que los más generales, ¿no? Que tú puedas hacer consultas de cualquier tipo sin tener que cambiar la estructura de la base de datos. Y en el caso de la base de datos documental, ¿no? De que van por, que no son MySQL, que no es SQL, sí que la estructura, o sea, las consultas que vas a realizar afectan a la estructura de cómo va a ser la base de datos, ¿no? Y desde que ha salido el tema de la nube, que en el tema de la nube, como nos comentaron los de Debug Modeon, ¿no? Que no podías hacer relacionales. Es decir, no, tú, por ejemplo, los datos de una tabla los podías tener en un servidor, pero los datos de otra tabla en otro servidor. Entonces, eso no escalaba, ¿no? El hecho de tener datos relacionales. Es decir, no podías dejar los datos de una tabla en un
ellos
servidor.
Ellos era cuando tenían la versión de que estaba hecha sobre el Google App Engine, ¿no? Que usaban
Sí,
Bigtable.
Sí, eso es.
Era cuando tenían el problema.
Eso es, sí. Pues comentaban que Google les comentaba que eso no escalaba, ¿no? Que tú no, si quieres tener un montón de datos y todo eso, distribuirlo por servidores diferentes, tú no puedes estar haciendo datos relacionales. Entonces tenían que desnormalizar todo, ¿no? Y es un poco lo que a lo que va todo esto. Es decir, si quieres tener una estructura documental, la estructura depende de las consultas que vas a lanzar, ¿no? O lo que quieres consultar.
Yo en general percibo que por parte de cierta gente hay bastante rechazo ante el movimiento este no SQL, pero es el rechazo que hay siempre que surge una nueva tecnología, ¿no? Porque hay bastante gente que su vida se rige por la ley del mínimo esfuerzo, y en cuanto ve que aparece una nueva tecnología la rechaza porque a ver si me voy a tener yo que aprender esto, ¿no? Lo cual yo creo que es una posición bastante tonta, ¿no? Las bases de datos relacionales en muchos escenarios son muy útiles, ¿no? Quizás haya sido un poco ridículo que llevemos tantos años usando casi solo bases de datos relacionales, porque aunque sean lo más útiles para muchos escenarios, no tienen por qué ser lo más útil para todos los escenarios. A lo mejor lo que ha pasado es que tampoco había muchas otras bases de datos alternativas, o bueno, no sé, o cuando se intentó, pues las bases de datos orientadas a objetos, por ejemplo, que fue una idea que hace unos cuantos años pegaba bastante y al final tampoco ha ido muy lejos, ¿no? Pues eso ha decepcionado un poco a la gente, pero yo creo que debemos de tender a un panorama donde haya distintos tipos de bases de datos para distintas aplicaciones, ¿no? Y las documentales, pues una de las ventajas que tienen, como se ve de sobra en el movimiento que ha tenido Dig, que ha tenido Facebook, que ha tenido Twitter, es que son tremendamente eficientes para servir contenido, sobre todo en un ámbito web, ¿vale? Algo donde básicamente el usuario está haciendo clics y cada clic que hace pues es una pieza de información, un documento que yo le mando. Ahí tienen una eficiencia que vamos, que son prácticamente imbatibles. Si tú quisieses almacenar en una base de datos, pues yo que sé, toda la topología de una red o de la red de un país o de algo así, algo que fuese un grafo, probablemente deberías de echarle un vistazo a Neo4Java, porque probablemente te vaya a ahorrar un montón de trabajo. Entonces al final usa la herramienta más adecuada para cada problema, ¿no? Y no te empeñes con, como yo ya llevo toda mi vida trabajando con bases de datos relacionales y con un SQL, con base de datos relacional y con SQL voy a resolver este problema que tengo delante sin pensarme dos veces, no sea lo que sea. Yo creo que hay que tener una mentalidad un poco más abierta y estar dispuesto a probar y experimentar con nuevas cosas y ver si realmente el problema que tienes tú delante, pues la base de datos relacional es lo más adecuado, que todo se ha dicho, a día de hoy seguramente para la mayor parte de los problemas lo sea, pero no para todos, ¿vale? Entonces tener una mente abierta y aceptar que estas cosas pueden ser interesantes en ciertos contextos y no ser tan negativos como algunos de los comentarios que ha habido tanto en Java hispano como en otros lados. Y yo incluso he visto un vídeo de YouTube de administradores de bases de datos. Yo no sé si te lo has topado tú con ellos, pero bueno, era una presentación que daba un administrador de base de datos a otros administradores de base de datos riéndose del movimiento en NoSQL y ridiculizándolo totalmente, ¿no? Si fuese algo tan sin sentido, pues seguramente Facebook y Dig y Twitter no habrían ido por ese camino, ¿no? Esta gente yo creo que lo que tenía en parte es pues ganas de defender su nicho y su trabajo, ¿no? Y posiblemente si las bases de datos fueran todas como Cassandra, pues hacen falta muchos menos administradores de bases de datos, ¿no?
No, yo no he visto el vídeo ese que comentas.
Es una presentación de 7 minutos donde un administrador de base de datos, o sea, alguna cosa tiene razón, ¿no? Porque no todo, nuevamente, o sea, no valen para todos las bases de datos es tipo documentales, o sea, no valen para todo. Pero bueno, a mí, no sé si encuentro el enlace, te lo mando, pero vamos a... No creo que tenga sentido hacer una crítica totalmente negativa sobre algo que hay bastante gente empleándola y gente como Twitter, como Facebook, o sea, como Dig, o sea, que no son cualquiera, ¿vale? Que son webs tremendamente grandes con montones de ingenieros tremendamente inteligentes que conocen los problemas a los que se enfrentan y se lo están usando. Y si hay alguien que como Twitter que decide que deja a un lado mi SQL y se va por Cassandra, Será porque hay algunos escenarios en los que tiene sentido usar Cassandra, ¿no? Y esto, hombre, no dejaba margen de... O sea, no le dejaba ningún margen a las bases de datos no SQL. Era algo que nunca debías de usar para nada.
Sí. No, pues yo en eso no estoy de acuerdo, ¿vale? Es decir, cada cosa tiene su nicho, cada tecnología tiene su para qué, ¿no? Y hay que a veces pensar en qué momentos tú tienes que utilizar una cosa y en qué momentos tienes que utilizar otra cosa. Y eso pasa con bases de datos y pasa con todo, ¿eh? A mí los típicos vendors, los vendedores, ¿no? Que vienen y dicen, esto va a ser para todo. Pues no me lo creo. Esto de que te venden todo para... y que con eso vas a poder hacer de todo. Pues no, yo creo que cada cosa tiene su tipo de trabajo y hay que elegir una u otra en función de lo que tú necesitas, ¿no? Bueno, ¿pasamos a la siguiente noticia?
Sí.
Sí. Bueno, la siguiente noticia es una librería que se llama OP4G. Tal y como comenta la noticia, bueno, pues esta librería está destinada para mejorar la claridad y la legibilidad del código Java, especialmente en código auxiliar. Bueno, la librería consiste en pasar, entre comillas, lo que son los for, las iteraciones y, por ejemplo, ejecutar una función sobre una serie de elementos a llamadas a funciones. Es decir, yo no escribiría directamente el for n desde 0 hasta 20, o sea, no, yo no escribiría ese for, sino que yo llamaría una función que sería for, y sobre ese for, el resultado que me devuelve, llamaría a su vez a una función que para cada uno de los elementos que itera ese for, pues aplicaría una función, ¿no? Me parece curiosa la idea,
De todas formas, tampoco es que, según yo entiendo, tampoco es que tú puedas aplicar cualquier función, sino que soporta él unas cuantas funciones, bastantes, que tú puedes aplicar sobre ese conjunto de elementos, ¿no?
No, pero yo imagino que esas funciones son extensibles, es decir, que tú por herencia puedes extender la funcionalidad, entiendo. Tendría que mirarte el código por dentro.
Que, a fin de cuentas, o sea, la sintaxis final de la librería, en muchos casos, acaba siendo algo que parece mucho una closure, pero obviamente no puede ser una closure. Porque es para Java ya y Java ya no, ahora mismo no tenemos closures. Entonces, no sé, o sea, por ejemplo, el ejemplo que él pone, va sobre una lista de strings, uno ejecuta pues la función fnstring.toUppercase. Que bueno, eso da la impresión de que quieres ponerlo todo en mayúsculas. Y estoy buscando ahora qué demonios devuelve eso, pero eso tiene que devolver algún tipo de objeto.
Sí,
yo no sé ya si tú podrás.
Esto lo que hace es convertir un list, ¿vale? Un list de string a otro list de string, pero con todos los objetos pasados a mayúscula. O sea, con todos los elementos.
Sí, eso a fin de cuentas devuelve un ifunction en su librería, que es una interfaz.
Sí, él internamente, yo he estado mirando un poco el código, tampoco tiene mucho tiempo, ¿vale? Él internamente siempre está trabajando con interfaces, ¿vale? Interfaces y bueno, luego implementaciones, ¿vale? Pero, espera un momento que tengo el código aquí.
Sí, supongo que tiene
una serie de funciones, una serie de funciones predefinidas, por ejemplo, de calendario, de mapeos.
Sí, operaciones para crear, inicializar arrays y bueno, él tiene predefinidas un montón de funciones para operaciones que son muy comunes dentro de Java, ¿no? Uh-huh. Y sí que me ha dado un pelín, yo la verdad no lo había mirado en detalle, me da un pelín de impresión de que tienes tu razón y que extendiendo esa interfaz uno podría crear sus propias funciones, entre comillas, que esas funciones realmente al final son clases Java. O sea, que al final la sintaxis da un poquillo la impresión de que es una closura. Y que tú estás usando una closura, pero al final es una clase Java y es un objeto lo que le estás pasando ahí al exec, un objeto que tendrá que tomar... tendrá que acceder a esa lista y procesarla toda, vamos, al final, no lo sé.
Eso es. Sí. Yo, bueno, lo primero decir, Daniel, te tenemos que entrevistar para que nos expliques un poco esto.
Sí, así nos enteramos de lo que hace realmente.
Vale, a ver, yo sobre mejorar la claridad y la legibilidad del código, eso es muy subjetivo, ¿vale? ¿Por qué? Porque para una persona, es decir, esto es como hablar idiomas, ¿vale? Para una persona lo que ve normal hablar con acento o con un idioma, pues para otra persona puede que sea un poco extraño, ¿vale? Sí que es verdad que se reducen líneas de código, y eso, por ejemplo, a mí me ha gustado esto porque reduce líneas de código. Es decir, si yo tengo que hacer un for, pues hacer un for en una línea, pues desde el punto de vista, o sea, se hacen menos líneas, entre comillas, ¿no? Menos líneas de código. Ahora bien, yo conozco muchas personas que me han dicho lo contrario, es decir, que si cuando escribas un for, pues intenta escribir todo de manera de arriba abajo, pues cada cosa ocupando su correspondiente línea, ¿no? Y sí que me ha pasado, por ejemplo, ya desde el punto de vista de legibilidad del código, ¿no? En llamadas a funciones. Tú haces una llamada a una función de manera que esa función tiene muchos parámetros. Pues a mí me gusta, por ejemplo, ponerlo todo alargado. ¿Por qué? Porque mi pantalla es alargada, ¿no? No es vertical. Sin embargo, hay muchas personas que dicen, bueno, no, es que, o sea, me interesa ver exactamente en qué posición va cada cosa, entonces lo ponen, o sea, cada parámetro, cuando hay muchos parámetros, pues los van poniendo por filas, ¿no? Y yo creo que el tema de claridad y legibilidad, pues está un poco ahí, que es muy subjetivo, ¿no? Que es muy...
Yo, de todas formas, el principal problema que creo que tienen estas propuestas es que aumentan la claridad del código, lo hacen más conciso para el que conoce la librería.
Eso es.
Pero sí, por otro lado, estás casi creando un dialecto de lenguaje de programación. Estás creando unas cosas, pues, que tienen pinta de closuras cuando no hay closuras en Java. Que claro, si hay alguien que no está familiarizado con esto, pues le obligas a aprenderse esto, porque si no, no va a entender tu código. Entonces, tiene ventaja, tiene desventaja.
Eso es.
Es otra dependencia más en el proyecto, que es algo que a mí siempre me gusta evitar.
Eso es.
Porque al final son problemas las dependencias.
Y bueno, que esta a su vez tiene más dependencias. Que para montarlo hay que... O sea, sí. Pero bueno, yo creo que todo este tipo de propuestas son muy buenas. Porque para, como siempre digo, ¿no? Si no hubiese mutaciones en el cuerpo humano y digamos, la monocélula no hubiese mutado, no llegaríamos a ser personas, ¿no? Entonces, hay que hacer cosas, hay que experimentar y hay que hacer experimentos de este tipo. Porque para llegar a soluciones buenas también hay que hacer soluciones erróneas. Y me parece genial que en este caso Daniel haya hecho esto, ¿no? Pero
yo no diría soluciones erróneas, ¿eh? Yo no diría soluciones erróneas porque...
Ahí tienes razón. Soluciones, intentos.
Yo lo llamaría paso intermedio, porque si paso al final Daniel da con cosas que son realmente útiles,
sí.
Lo que debería de suceder es que esto se incorpora o como cambios en el lenguaje, si realmente merecen la pena, aunque parte de ellos pues ya vendrán con las clusuras, o como cambios en las librerías estándar, ¿no? Sí. Estos proyectos open source valen precisamente pues de campo de experimentos para estas cosas. No puedes andar haciendo experimentos con la librería estándar de verdad, con el lenguaje, pero valen para probar ideas, pero ideas que, si realmente luego tienen aceptación, su sitio no es una librería como la de Daniel, su sitio es formar parte del lenguaje de verdad.
Sí. No, hay una historia que me hace mucha gracia, que el inventor del POSIT realmente era un señor que quería crear un pegamento muy duro, o sea, muy que pegaba mucho, y no consiguió lo que quería y dijo, pero bueno, podemos ponerlo en el papel y que se pegue y se despegue, ¿no? O sea, que sí que tiene razón.
Lo contrario.
Entonces, bueno, yo creo que ya intentaremos ponernos en contacto con Daniel, pues, para entrevistarlo y que nos cuente un poco esto. Yo tengo que comentar una cosa también que me gusta mucho, que siempre me ha gustado. Yo he programado en Clipper y hay una funcionalidad que van a incorporar en Java, que es que tú puedes utilizar los métodos como objetos. Es decir, tú podrías, por ejemplo, crear un array de métodos, ¿vale? Eso en Clipper ya existía. Y, por ejemplo, para el tema de menús, el tema de menús, pues claro, es estar añadiendo menú sobre menú. Entonces, a mí lo que me gustaba era crear una matriz donde yo decía este texto con este... con esta llamada a una función, ¿no? Y ya recorres o sea, en un pequeño trozo de código definías todo el menú en muy pequeño y luego con un for recorrías y te generaba todo el menú, ¿vale? Pues esto, es decir, la idea de Daniel, bueno, que esto tiene también mucho que ver con el patrón comando. Lo que pasa es que el patrón comando es como hacer un método, pero ya con objetos, ¿no? Un poco lo que hace Daniel es eso, es decir, es lo único que en vez de... O sea, bueno, sí, lo que intenta es representar esas funciones por objetos, ¿no? Por lo cual, sí que, por ejemplo, si tienes que llamar a un método en función de unos parámetros, podrías evitar un código espagueti, es decir, un montón de if con llamada a método, a un diseño matricial de o un hashtable, de manera que los códigos los asocies a funciones y luego puedas ejecutar una u otra en función del código que, es decir, en vez de estar if, o sea, poniendo un montón de else if, hacer un for y decir si cumple este código o esta condición, ejecuta este método, ¿no? Entonces eso es, yo creo que un poco esta librería podría atender a eso. Lo que pasa que como en Java 7 van a sacar también esa opción, pues no sé si se quedará un poco deprecated, ¿no? Pero bueno.
Sí, sí, o sea, yo tampoco sé hasta qué punto su librería tendrá sentido en Java 7 cuando ya haya clausuras en el lenguaje y no haya que intentar forzar con, o sea, disimular un poquillo con una librería que tenemos algo parecido a clausura, pero bueno, desde luego que esto se merece una entrevista y, sí. Y que debería de ser el que defienda y el que explique su trabajo.
Sí, sí, sí. Bueno, pasamos a la siguiente noticia.
La siguiente noticia realmente es un cúmulo de cosas que a mí me interesaba comentar en el podcast, que bueno, lo voy a hacer un poco bajo el paraguas de una noticia que publiqué yo mismo, que es Steve Jobs critica durísimamente a Adobe, ¿no? Se están creando una serie de movimientos, o sea, está el Google, incluso Nokia y bueno, varios fabricantes de terminales móviles y Apple están dando una serie de movimientos que son bastante interesantes, que están desencadenando en lo que para mí ya es prácticamente una guerra entre Apple contra todos los demás fabricantes de terminales móviles, prácticamente, ¿no? A finales del año pasado, o no sé si fuera en enero, pues hubo uno de los fundadores de Google, o no sé si los dos, estaban en el board de Apple y dejaron el board de Apple, y uno de los motivos por los cuales se cree que lo pudieron dejar fue por el tema de que Google iba a comenzar a tener su propio terminal móvil, el Nexus One. Entonces, como Google estaba comenzando a competir en el mundo de los terminales móviles y una parte importante del negocio de Apple son los terminales móviles, pues podía haber conflictos de interés y abandonaron el board de Apple. Steve Jobs, después llegó enero y Steve Jobs presentó el iPad, ¿no? El siguiente dispositivo de Apple, que en principio estará pues en torno a junio a la venta o algo así, que más o menos es un iPod Touch bastante grandote, ¿no? Una cosa muy curiosa durante la presentación, las presentaciones de Steve Jobs todo el mundo sabe que han sido ensayadas docenas de veces y que ahí no sucede absolutamente nada por casualidad. Y en varias ocasiones Steve Jobs visitó páginas web en el dispositivo que empleaban Flash y el navegador web del dispositivo mostraba pues un icono allí que claramente daba a entender que era una funcionalidad no soportada. Y bueno, a mí esto me llamó un montón la atención porque estaba claro que al principio hubo varias lecturas de ese movimiento. Había gente que decía, bueno, esto es que todavía no han licenciado Flash y Adobe les debe de estar poniendo unas condiciones bastante duras y él ha querido poner en evidencia a Adobe, o bueno, la gente hizo sus cábalas. Pero después Steve Jobs concedió una entrevista donde hizo unas críticas fuertísimas a Adobe. Y básicamente dijo que Apple, que no soportaba Flash, pues porque estaba lleno de bugs, que cuando un Mac tenía algún problema y petaba, la inmensa mayoría de las veces era por Flash, y que en el futuro nadie va a soportar Flash, que todo el mundo se va a mover a HTML5, que Adobe es una compañía que podría hacer cosas interesantes pero son perezosos y sus productos pues son bastante desastre. Y bueno, yo comparto en parte la opinión de Steve Jobs. En mi equipo, los dos programas que más problemas me dan, sin duda, son el plugin de Flash y el Acrobat Reader. Son dos programas que consumen un montón de recursos. Yo mi equipo lo tengo pues semanas encendido. Yo tengo que matar de vez en cuando el plugin de Flash del navegador, porque me llega a gastar 2 GB tranquilamente de RAM. Entonces, cuando crece demasiado, lo tengo que matar, que se vuelva a reiniciar. Y bueno, con Adobe, indudablemente es la principal causa, el reader de Adobe es la principal causa de que los navegadores web me casquen. Es lo que más problemas me da. Pero bueno, es curioso que el CEO de una compañía ataque durísimamente a otra compañía que es muy relevante en Internet y que, con bastante probabilidad, es la compañía que es la principal desarrolladora de software para Mac. Son ellos los que crean las herramientas de diseño que luego usan los diseñadores, que son uno de los principales usuarios de Macs, de los productos de Steve Jobs. Y bueno, en esa misma entrevista Steve Jobs se puso a hablar mal también de Google y dijo básicamente que el lema de Google de no hagas maldad, ¿no? Do not evil, que era una tontería, que era mierda, creo que dijo él, o sea, que era bullshit. 2 o 3 días después de Steve Jobs decir esto, el Nexus One en Estados Unidos se vendía o se comercializaba sin la funcionalidad de multitouch activada en las aplicaciones que traía de Google, aunque todo el mundo sabía que el terminal lo soportaba y había aplicaciones de terceras partes que se podían instalar que tenían multitouch. Y 2 o 3 días después de decir esto, pues Google manda una actualización al sistema operativo Android de los Nexus One y pasan a tener multitouch. Ahora, la última episodio de este culebrón es que esta semana mismo, pues Apple ha demandado a HTC, a la compañía que fabrica el Nexus One para Google, no a Google directamente, porque con Google no se debe de atrever, le ha demandado pues por incumplimiento de 20 patentes en el terminal, en el Nexus One. Y bueno, es claro que se está entrando en una guerra bastante abierta. Pues por otro lado, ha habido otras cosillas, como el hecho de que Google ha anunciado que Android va a soportar Flash. O sea, por lo tanto, los terminales móviles basados en Android van a soportar Flash. El hecho de que ahora mismo Apple esté demandando a HTC por esas 20 patentes es una estrategia bastante típica en el mundo de los patentes. Está atacando a una compañía pequeñita para ver cuántas de esas patentes realmente son o no reconocidas por el juez. Y una vez que tengan una sentencia judicial avalando parte de esas patentes, Google, Nokia, Samsung, LG tienen clarísimo que ellos son los siguientes en la línea.
Sí.
La verdad es que Steve Jobs, yo creo que se está pasando 4 pueblos, en el sentido de que está haciendo la guerra contra todo el mundo. O sea, contra Adobe de un modo abiertísimamente, cuando Adobe es un fabricante de software tremendamente importante en su plataforma. Con Google, pues ha pasado de, en cuestión de unos pocos meses, de tener una excelente relación a tener una pésima relación. Y bueno, son cosas que están y no están relacionados con Java, ¿no? Flash, creamos que no es una parte importante del mundo web, y la web es una cosa a la que se dedica mucha gente dentro de Java. La movilidad es algo también importante. Android es parte, puede considerarse parte del mundo Java. Android, vamos, el sistema operativo de Google. Y bueno, da la impresión de que va a haber una especie de guerra mundial en el mundo de la movilidad. Y la guerra mundial se está configurando de tal modo que da la impresión de que va a ser Apple contra todo el mundo, ¿no?
O Telefónica.
Porque yo estoy seguro que todo el mundo va a meter baza en el juicio de HTC, porque es eso. O sea, ellos saben de sobra que son los siguientes en línea, entonces tratarán de ayudar a HTC o tratarán de hacer que a Apple le vayan mal las cosas, porque es en su interés. Entonces, simplemente quería pues llamarle un poquito la atención a los oyentes del podcast sobre todas estas cosas, aunque a lo mejor no sean 100% Java, sí que van a afectar, por la magnitud que tienen, pues al tema de la movilidad y a lo mejor incluso también al tema de Flash. Hubo una noticia hace un par de semanas de una compañía de aerolíneas, creo que era una división de Virgin en América, que había dejado de usar Flash en su página web para que básicamente los usuarios de los iPhone no tuvieran problemas. Entonces, Steve Jobs también tiene una compañía grande y tiene capacidad para hacer presión. Entonces, sí. No sé dónde va a terminar todo esto, pero pero da la impresión de que va a haber una guerra importante en este, en torno a estas cosas.
Sí, yo en todo esto que dices, cada vez veo esto más a menudo, es decir, las empresas se están dando cuenta que el futuro es internet, el futuro es los ordenadores, y eso es un hecho, es decir, eso se está viendo y está prácticamente claro, y ahora mismo están todos intentando sacar tajada de una manera u otra de esto, ¿no? Y te puedo decir, Steve Jobs, como cuando salió la noticia de Telefónica contra Google, o sea, realmente cuando comentó Telefónica eso, no solamente estaba hablando de Google, estaba hablando de todos los que hagan una aplicación que la suban a internet e intenten ganar dinero, o sea, todas las empresas. Algo, una, vamos, una barbaridad, ¿no? O sea, cada vez estamos viendo más como guerras de este tipo, ¿no? De yo tengo un monopolio, y como tengo el monopolio, aquí todos dependéis de mí y os vais a enterar, ¿no? A todas las empresas o a todo un sector. Yo, bueno, entrando en la noticia, el tema de Steve Jobs, yo tengo que decir que, bueno, que ahora desde que Steve Jobs anunció esto, no pasaron ni una semana, creo, que salió en YouTube la versión HTML de YouTube, ¿vale?
No, pero bueno, la versión HTML de YouTube ya lleva ahí meses, ¿eh?
Ya lleva.
La están actualizando continuamente, pero lleva meses.
Vale, pues entonces igual me notificaron a mí. Igual la notificación es progresiva, ¿no?
Yo de hecho, sí, no sé si YouTube, yo no sé si está molestando a la gente diciéndole que existe esa versión, no tengo ni idea. Yo la he usado en varias ocasiones. La uso, suelo activar básicamente a YouTube/HTML5 y ahí puedes activarla o desactivarla ahora mismo para tu usuario. Yo la tengo activado, pero bueno, al final hay algunas cosas como listas de reproducción que no sé por qué no funcionan bien del todo y la desactivo. Pero vamos, es algo que ya llevan como poco bastantes meses desarrollando, si no más.
Y que los navegadores que recomiendan son Explorer versión 8 y bueno, y el suyo, y Chrome. No, no está Firefox para nada.
Pero bueno, eso no lo sabía, que no recomendaban Firefox.
No, es que no. Tendré que probar a actualizarme la última versión, porque creo que la última versión sí que permitía HTML5, pero en la lista de navegadores que recomienda desde el propio, desde YouTube, desde la página oficial, no está Firefox. Pero bueno, habrá que mirar. Y para instalar, y bueno, y para instalar las versiones que dicen ellos, hay que tener Service Pack 2, etcétera, etcétera. Aunque bueno, eso ya imagino que todo el mundo lo tendrá. Bueno, ampliando un poco más la noticia, yo creo, a ver, que Flash sí que es un rollo el tener Flash, ¿vale? El que las páginas dependan de algo que es de una empresa. Es decir, ¿por qué tenemos que depender que todas las páginas que hay en o que muchas páginas que hay en internet dependan de una empresa? O sea, se está generando ahí otro monopolio, ¿no? Es decir, si yo quiero navegar por YouTube, obligatoriamente me tengo que instalar algo que es propiedad de Adobe, ¿vale? O sea, no lo veo bien en ese sentido, ¿vale? También tengo que decir que recomiendan ver los vídeos por HTML5, es decir, la Flash no está orientado a la reproducción de vídeos. Sí que incorporó a partir de cierta versión el poder reproducir vídeos, pero ver el vídeo desde el punto de vista directo, es decir, visto directamente sin pasar por un player de Flash, sí que mejora mucho la calidad. Ahora bien, con Flash puedes hacer cosas que con HTML5 pues ya es más difícil, ¿no? Bueno, que te tendrías que ir igual a JavaScript y sacarlo un poco fuera de la ventana, que es, por ejemplo, si quieres hacer un vídeo interactivo. Es decir, tiene parte de vídeo, pero también tiene parte interactiva. Entonces, en ese sentido, pues no sé si ahí mezclar HTML5 con JavaScript se podría hacer poniendo los elementos por encima o cómo. Pero bueno, eso ya yo creo que ya es un poco menos.
Sí, si no me acuerdo mal, la última versión de YouTube, precisamente la última vez que lo comprobé, sí que ya tenían alguna funcionalidad en esa línea de los típicos pues globos con comentario que mete alguna gente en sus vídeos de YouTube, ya funcionaban en HTML5.
Eso es.
Se hará, pero bueno, Flash tiene bastante ventaja
en ese sentido.
Y no sé, pero Flash es un claro ejemplo de y PDF, ¿no? De dos monopolios que están siendo explotados de mala manera por la compañía que está detrás de ellos. Y vamos, si a día de hoy no existiese Flash y no existiese PDF y nos viniese Adobe con el Flash que tiene a día de hoy y con el herramientas de PDF que tiene a día de hoy, yo creo que la historia iría por un camino completamente diferente, porque yo no entiendo cómo puede ser que el plugin de Flash me gaste 2 gigas en mi equipo.
Sí.
Y que me acabe quedando sin memoria RAM en mi equipo por el plugin de Flash. No me entra en la cabeza. O sea, no sé qué está guardando ahí, porque no, yo estoy viendo un vídeo, no estoy viendo 500 a la vez. O sea, no debería de ocupar esa cantidad de memoria ni de coña. Y la inestabilidad de Acrobat Reader, o sea, el comportamiento que tiene mi equipo es... Pero bueno.
Y bueno, que cuando lo instalas te empieza a instalar ahí barras de cosas que no necesitas.
Eso es otra, ¿no?
Esa es otra.
Y fíjate que de Acrobat Reader que tengo yo, que no sé, o sea, ¿qué demonios es eso? Si yo lo único que quiero es un visor de PDFs y una impresora para los PDFs. Son las únicas dos cosas que me interesan. Va.
Y en instalaciones que dices, no me instales nada adicional. Yo no sé dónde estará otra opción más que no la he encontrado, que al final me acaba instalando algo que no quiero. Y fíjate que se lo digo voluntariamente, no me instales algo, o lo leo mal el inglés, o no lo sé. Pues siempre acabo con alguna cosa de más cuando instalo estas herramientas. Bueno, pasamos a la siguiente noticia. Y ya para acabar la última noticia, ¿vale? Vamos a hablar de una noticia enviada por José María Arranz, que habla del manifiesto de Single Page Interface. Pues es una noticia que, bueno, para el que no lo sepa, las páginas o los portales, o más bien las aplicaciones Single Page Interface, significa que tienes un único interface y todo lo vas leyendo a través de Java, ¿no? De JavaScript. Y el caso es, pues, ha habido un debate. Bueno, primero vamos a hablar del manifiesto. Pues el manifiesto habla un poco de lo que es el single page interface, ¿no? Que bueno, que habría que siempre se ha distinguido lo que son aplicaciones web y lo que son sitios web, ¿no? Como aplicaciones, algo que es más funcional y es más para trabajar, y lo que es el sitio web es más como un escaparate, ¿no? Un poco de diferencia. Pero luego al final comenta que, bueno, que un sitio web también se podría hoy en día entender como una aplicación web. Bueno, ahí no entro, ¿vale? Y luego de las cosas que interesa, que bueno, si entráis a leeros el manifiesto, hablan de cómo hacer lo típico que se puede hacer en portales web, que no se puede hacer en aplicaciones, o que se tiene la idea de que no se puede hacer en aplicaciones web, porque lees la información por JavaScript, ¿no? Y entre ellas está, por ejemplo, el bookmarking, ¿vale? También el posicionamiento SEO, que comenta, pues eso, que la forma más sencilla es hacer dos veces, o sea, la misma información, ofrecerla de las dos formas posibles, ¿no? Con JavaScript y sin JavaScript, aunque también comenta alguna opción más. Y luego también, por ejemplo, pues los servicios basados en visitas, ¿vale? Y las ventanas pop-up. Habla de esas cuatro, cómo hacer eso utilizando un single page interface. Y luego también se ha abierto, pues, un debate un poco entre las personas que son usuarios de Java Hispano, entre, bueno, pero ¿qué es recomendable? ¿Hacer un irnos al single page interface? O, como dice Peirona, ¿no preferís una aplicación de escritorio? Es decir, para trabajar. Si es para trabajar, que es una cosa del día a día, ¿no preferís una aplicación de escritorio, que irá más rápido? Y bueno, te lo tienes que instalar, sí, pero también vas a ir más rápido, ¿no? En ese sentido, pues digo lo mismo que dije en otra noticia anteriormente, ¿no? Que depende de lo que vayas a hacer. Es decir, depende del tipo de aplicación y depende de si esa solución te afecta a tu trabajo interior, es decir, en tu ordenador, o es un trabajo que depende de muchas personas y todas esas personas están deslocalizadas, ¿no? Es un poco eso. Es decir, no se trata de todo a escritorio o todo a single page interface, sino se trata de buscar la mejor solución, y en función de las personas que acceden a esa información, de la deslocalización de esa información, pues el hacerlo de una manera o de otra, ¿no? Me entiendo. Por ejemplo, José María comentaba el tema de Facebook, cómo van a hacer un Facebook de escritorio. Pero, por ejemplo, Peirona comentaba el hecho del AutoCAD, ¿no? Cómo vas a hacer un AutoCAD con un single page interface. Es, pues eso, es decidir, ¿no? Desde mi punto de vista. ¿Alguna cosa, Abraham?
Yo la verdad es que no me lo he leído. Lo tengo que leer, pero no lo he leído. José María ha publicado recientemente, lo ha publicado una versión en inglés también y la, pues, la ha publicado en The Server Side. Y bueno, en general la verdad es que le están dando bastante caña. La gente no le, no parece que le esté haciendo mucha gracia las ideas que ponen ahí. Pero yo reconozco que no me las he leído, así que no voy a opinar antes si no lo he leído. Pero bueno, nada que decir.
Nada que decir. Oye, una cuestión. ¿Este manifiesto es una traducción de José María de un manifiesto en inglés o lo ha creado él?
No, esto es algo que él ha hecho.
Ah.
Que él ha hecho, ¿eh? Esto madre. No es que él haya traducido nada. Él lo ha escrito en español y ahora lo ha escrito también. El primero lo mandó a Java Hispano y después lo ha escrito, lo ha pasado a inglés. Y lo ha mandado esta semana de Server Side. Y bueno, no sé, a ver, lo leeré. Él tiene un framework web SNAT que funciona en una única página, ¿no? Entonces, como quien dice, es una parte un poco interesada en defender esta forma de hacer aplicaciones web, porque así es como funciona el framework web que él ha desarrollado y que sigue desarrollando, ¿no? Pero bueno, tengo que nuevamente insistir que no me he leído el documento y no voy a opinar sobre algo que no me he leído.
Sí, vale. Bueno, pues creo que no tenemos más noticias.
No, por mi parte nada más. Así que hasta el próximo podcast. Nos vemos por Java Hispano.
Y nada, y yo me despido también. Y que paséis buena semana. Venga, hasta otra.